pero no, lo recordarán muchos hasta el mes de enero. Vamos a ver que este año sea una cosa, por lo menos una transición a algo más húmedo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. David Suárez, delegado territorial de la EMET en Canarias. Muchas gracias, siempre es un placer hablar contigo.
Gracias.
Buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, en este momento se están concentrando un número importante de vecinos de Lomo Negro por fuera de sus viviendas. En estos días acaban de recibir órdenes de desalojo porque han construido sus viviendas desde hace una década en suelo rústico. Esto está en el sur de Tenerife, cerca del Fraile. Allí está Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues así es. Aquí me encuentro ya desde hace como 10, 15 minutos con los vecinos de este barrio de Lomo Negro en el municipio de Arona, que se concentran cada día después de recibir esas órdenes de desahucio por construir en suelo rústico, como bien dice.
Acabamos de ver unas imágenes, Isabel. Hay muchísimos vecinos ahora mismo concentrados ahí, ¿eh?
Pues sí, muchísimos vecinos. Te puedo decir que de todas las edades. Gente con bebés en sus brazos, niños, dependientes, personas mayores, todos con una actitud además muy acogedora, que me están contando sus historias y que en un ratito vamos a contar, Roberto.
Pues en un momento volvemos ahí a Lomo Negro para conocer las historias de estos vecinos que han recibido, como digo, una orden de desalojo de sus casas. Una pausa y volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Ocho y tres minutos de la mañana, hemos visto cuáles son las claves del día, vamos a ver hacia dónde camina la agenda de la jornada. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues camina, por ejemplo, hacia Pontevedra, hacia el foro La Toja Vínculo Atlántico, en donde están pasando los principales espadas de la política nacional y donde está esta mañana el presidente de Canarias interviniendo en la sexta edición de este foro junto al presidente de la Xunta de Galicia. Estaremos también hoy atentos a lo que tiene que decir Comisiones Obreras sobre la manifestación Canarias tiene un límite del próximo 20 de octubre, pero también hablarán acerca de las discrepancias que mantienen con las patronales turísticas, con la de Las Palmas en torno a la subida salarial en hostelería y para tratar también el conflicto con Asotel relativo a la demanda de antigüedad. Está en la Orotava, en este municipio tinerfeño, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Agustín Duy, que visita un ecocomedor escolar en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Luz. Y en Las Palmas de Gran Canaria, mientras tanto, toma posesión Delia Martín como comisaria principal de la policía local. Es destacado porque es la primera mujer de Canarias que ostenta este rango.
Gracias, Santiago. Nosotros continuamos nuestra singladura de esta jornada de viernes, fijando el rumbo hacia Lomo Negro. Esta es una zona que ha crecido en la zona del Fraile, en el sur de Tenerife, construyendo probablemente por lo que parece, por lo que acaban de recibir en viviendas de suelo rústico, mejor dicho, sobre suelo rústico, y lo que acaban de recibir son órdenes de desalojo. Vamos a ver cuáles son los argumentos de estos vecinos y, sobre todo, su difícil situación. Isabel Pérez está justamente allí, en Lomo Negro. Isabel.
Roberto, pues llevo ya, como contaba antes, pues un buen rato hablando con los vecinos. Te digo, me encuentro, la verdad que hay bastante gente que se ha concentrado. Me imagino que otros no han podido estar porque también tienen sus trabajos y sus quehaceres. Comentaba con María Rosario, con Chari, como la llaman, la presidenta de esta asociación de vecinos del Lomo Negro, que pueden llegar hasta unas 700 personas las que conviven aquí. Yo llevo un rato aquí y Roberto, estoy rodeada de familias, de gente de todas las edades, como te decía antes.
Isabel,
si quieres luego,
¿cómo son estas construcciones? Sí, te oigo perfectamente. ¿Cómo son estas construcciones?
Te está escuchando Chari, Roberto, y yo creo que mejor que Chari, pues que yo te pueda explicar, Chari, cómo son las construcciones y cómo viven, porque me estaba contando que incluso no tienen ni acceso a agua. Chari.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Chari? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿de qué construcciones estamos hablando? ¿Son infraviviendas o son casas bien construidas, Chari, las que encontramos allí?
Bueno, tenemos de todo, desde las que están muy bien construidas hasta las que por recursos pues no están tan bien terminadas, pero bueno, son viviendas familiares, básicamente.
Vale, que quiero decir que forman, bueno, pues un vecindario normal, que en principio no destacaría por nada. Salvo que, según la administración, está construida sobre suelo rústico, es decir, que no se podría construir, no se podría urbanizar ahí.
Exacto, sí, pero bueno, toda la periferia está en la misma situación, vamos, que no es que sea una excepción que esto sea casa sobre suelo rústico.
Claro, ¿ustedes sabían cuando construyeron ahí que sobre ese suelo no se podía urbanizar?
Bueno, no exactamente, porque nosotros en alguna ocasión subimos arriba para hablar con el jurista, que era el señor Rafael, entonces no estaba, porque estaba de baja, y los propietarios pues se dedicaron a decir que los planos se habían presentado en el ayuntamiento, a la misma vez como también daban a muchos contadores de agua, porque sí que hay contadores, no todos, pero hay alrededor de unos 25 contadores. Casas, son 300 y algo de casas, ¿vale? Pero empadronaban, daba la basura, o sea, pagábamos la basura, pues dábamos por entendido que algo de legal había. De hecho, hay alguna construcción que se refleja en catastro desde el año 2000, por la zona.
O sea, que ustedes, digamos que presumían que si el ayuntamiento les daba servicio, les permitía los contenedores, había servicios municipales que se prestaban, y que me imagino que ustedes pagaban también a través del impuesto municipal, ustedes entendían que, aunque estuviese sobre un suelo no urbanizable, que había una situación de cierta legalidad.
Exacto, porque además también, como el plan general hace tantísimos años que no sale, porque están ahí pendientes tantísimos años, y ya le digo que la parte periferia, pues la gran mayoría han construido en suelo igual.
Justo. Claro. Y ahora,
no es solamente una excepción.
Y ahora, Chari, ¿cuánto tiempo les da esas órdenes de desalojo para abandonar sus viviendas? ¿Qué plazos les da?
Bueno, esto de 2023 es donde están metiéndole ahí, al punto que están los helicópteros por encima, drones, se esconde o se ponen que no lo vemos para coger matrícula, en fin, una persecución. Esto ya es demasiado. Aquí la gente no puede vivir, la gente mayor es con temas de médico y de depresión y de nervios, y esto es un no vivir.
¿Y qué le dicen en el ayuntamiento?
Bueno, en el ayuntamiento, pues, asesora por los abogados que tenemos, la asociación que creamos. Hemos ido a hablar arriba al ayuntamiento y lo que nos dice Luis, consejero, bueno, el concejal de urbanismo, exacto, y doña Fátima, que bueno, que se iban a reunir con todos los concejales, iban a crear una reunión con nosotros para ver a qué punto podían hacer un estudio con GESPLAN, porque el abogado lo que propone es una moratoria, amnistía, una ecoaldea, alguna solución alternativa, claro.
¿Y sus abogados qué les dicen? ¿Que tienen posibilidad de ganar esta situación, de que se recalifique el suelo a posteriori? ¿Esa sería una solución?
Por ejemplo, sí, bueno, eso es lo que nos dice la abogada, pero que la llave la tiene el ayuntamiento, lógicamente. Tenemos que negociar primero con ellos. Ya hemos cogido cita también con la presidenta del Cabildo, doña Rosa Dávila. Hemos cogido también cita, estamos al pendiente, hace ya como un par de meses que cogemos cita y ahí estamos.
Bueno,
buscar soluciones, lo que queremos, no queremos otra cosa, porque, como yo digo, si dicen que van a dar vivienda, que van a hacer vivienda, y ahora tenemos un terreno, un trocito de terreno, cada uno ha hecho su casa con sus recursos, crédito, sus ahorros, en fin, pues que nos den una solución. O sea, si no nos dan casa y encima ahora que nos quieren desalojar, tirarnos la casa, cuando esto no puede quedar ya igual, porque tenga en cuenta que son 300 y pico casas. O sea, es que mañana tiran todas las casas y esto ya no quedaría igual. Aparte que son suelos que, bueno, no tampoco es que sea un suelo paisajístico, como dice. Esto está todo lleno de arena, de basura, de escombros. Vamos, se puede ver con la foto aérea que había mucha basura.
Claro,
no era un suelo.
Lo que pasa es que usted sabe, Chari, que hay una regulación del suelo también que bueno, que establece que hay determinadas zonas donde se puede construir, determinadas zonas donde no, y en suelo rural que no es urbano, pues no se puede. O sea, administrativamente ahí usted entenderá que no tienen, ¿no?
Sí,
no tienen el argumento ganador en ese sentido, ¿no?
Claro.
Aunque,
pero bueno, también es verdad que como está la vivienda deberían hacer un poquito, no sé.
Bueno, ahí
nosotros
ahí
te pedimos negociarlo y que nos ayuden, ya está.
Ya, entiendo que se pueda buscar algún tipo de solución o de ayuda, o bueno, es que son 300 y pico construcciones. Esto, pues bueno, pues así, echando un poco un cálculo sobre la marcha, tres personas por cada casa, pues unas 1000 personas, unos 1000 vecinos, ¿no?
Sí, y además lo que decimos también, oye, el ayuntamiento también, o sea, tenían que haber mediado antes, ¿no? De no dejar que vendieran terreno, en fin, pues es que esto lleva muchos años, no estamos hablando de un año ni dos.
Claro, no, esto ya lleva un tiempo allí. Y yo me pregunto, está aquí mi compañero Francisco Ramos. Paco, claro, administrativamente uno dice, bueno, pues ya está, esto es rústico, no se puede construir, fuera, desalojo y fuera. Claro, estamos hablando de un problema de vivienda ahora gordísimo en Canarias concretamente. Y de repente va a haber 1000 personas que se quedan sin casa. Claro, no es tan sencillo esto, ¿eh?
No es sencillo. Es verdad que no solo en Canarias, pero especialmente en Canarias, hay poca vivienda social y hay problemas de que se tramite bien el suelo para que haya oferta suficiente y la gente pueda comprar casas a un precio sensato. Yo entiendo, Chari, que a lo mejor tendrían que hablar con las administraciones para que le den una salida, pero usted tiene que comprender también que no se puede tampoco en terreno rústico construir, porque si todos hacemos esto, nos cargamos nuestro medio ambiente en Canarias y eso afectaría también a nuestra fuente de ingresos, que es el turismo. La solución a lo mejor es esa, que pedir que le den una solución, pero lo que no puede ser es que la gente construya donde quiere, porque después no hay saneamiento, no hay nada.
¿Esto dónde está, Chari? ¿Está cerca de muy cerca de la costa? Digamos, ¿zona afectada de costa sería o a cierta distancia?
Estamos pegados con el pueblo del Fraile. Es más, en el plan PIOT aparece como expansión urbana, según nos dicen los abogados. ¿Vale? Estamos en ello, pero aparece como expansión urbana, porque es que el Fraile ha crecido tanto que es que ya ahí no hay vivienda. Pero es que estamos, además, pegados a la calle, incluso compartimos hasta la acera.
¿Y tienen alcantarillado?
¿Saneamiento?
No, pero es que alcantarillado estamos viviendo en el Fraile igual, quiero decirle. La alcantarillado está todavía sin conectar desde hace años.
Tampoco hay saneamiento en ese
es
punto.
Que, claro, es que vamos a ver.
Roberto, me decía Chari que quería incidir, por ejemplo, cómo es el día a día de vivir sin agua. Yo en el ratito que estaba aquí veía llegar una cuba de agua.
Ah, pues le entendimos que estaba conectada.
No, tienen contadores, ¿sí? Tienen como unos 20 y pico contadores, pero no les han conectado el agua. Yo en lo que estaba aquí veía entrar una cuba de agua y me comentaban los vecinos que este es el agua. Entonces, ¿cómo es el día a día de vivir sin el agua tantas personas?
A ver, estuvieron poniendo unos cuantos contadores, creo que son como unos 25, más o menos. Eso sí que tienen agua, algunos comparten con vecinos, lógicamente, porque no hay otra. Otros son, pues lo encargan por cubas de agua. Pero entonces lo que no entendemos es que, bueno, todo lo demás vale, pero ¿cómo se puede tener a 700 o a 1000 personas sin agua, con niños, chicos, gente enferma? Que yo creo que eso sería un derecho fundamental, sobre todo necesario para el día a día, ¿no?
No, el agua ya le digo yo que lo es. Evidentemente, si el ayuntamiento ha permitido también que se produzca este asentamiento, pues llegará un momento que tendrá que atenderlo, y si se hace con contadores y se va haciendo, pues tendrá que hacerlo para todo el mundo. Eso está claro, hasta que se resuelva legalmente este asunto. Pues Chari, ya veo que todos los vecinos siguen reuniéndose ahí, se han hecho unas camisetas por lo que he estado viendo en las imágenes, y van a mantenerse en esta línea de protesta al mismo tiempo que la que mantienen legalmente con los abogados, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto, queremos llegar hasta donde tengamos que llegar, porque lo vemos injusto. ¿Que no tendríamos que haber construido? Pues puede ser, pero también es verdad que se ha mirado para otro lado. Se ha mirado para otro lado porque son muchísimos, muchísimos años. Y los propietarios venden y han seguido vendiendo. Entonces, tenemos responsabilidad, sí, pero también la otra parte también entiendo que también. Entonces lo que queremos, ya le digo, es llegar a un acuerdo, nos queremos aleo, somos gente pacífica, simplemente que nos ayuden y ya está.
Bueno, Chari, muchas gracias por habernos atendido. Isabel, estás allí con más vecinos, con más personas que están junto a ti, ¿no? Afectados por esta situación.
Pues sí, como te comentaba, Roberto, pues yo estoy rodeada de vecinos, los ves familias, mayores, pequeños. Antes estaba hablando aquí con una mami que tiene a su bebé en brazos, que se llama Isabela. Isabela, ¿cuántos meses tienes?
6 mesitos.
6 mesitos, sí. ¿No? ¿Es la única niña o tienes más?
No, tengo 3 niñas. Sí, con ella.
¿Desde cuándo, de cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Un año.
¿Y cómo estás viviendo esta situación?
Pues ahí, con nervios, con temblores, cuando viene la policía, que nos avisan, pues cómo salimos llevando a la niña al cole. Entonces, una tensión constantemente.
Claro, cuando llevas las niñas al cole, que tienes...
Claro, porque a veces la policía ha parado a personas, y entonces yo, ¿no?, para que no me paren.
El Isabel...
El miedo escénico que uno a veces tiene...
Dime, Roberto.
Ella construyó su casa, llegó allí y construyó, no sé si eso es lo que hace la mayoría de la gente, o se la compran, o se la compran a otros.
¿O ella compraste casa?
No, yo llegué y construí, sí, con nuestros medios y nuestras posibilidades.
A Isabela le encanta el micrófono porque está aquí jugando.
Tenemos salarios básicos y poco a poco, para que las niñas estén cómodas y así estamos.
Mucho ánimo. Está Isabela cogiéndome aquí el... Voy a preguntarle, a ver, alguna persona más que tenga yo por aquí, que tenga mucha gente. Hola, buenas. ¿Usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
Yo llevo viviendo aquí 6 meses.
6 meses.
Sí.
¿Y ha construido o...?
Sí, construido. Yo también compré la parcela y poco a poco, con préstamos, con créditos, amigos que le prestan dinero a uno, pues poco a poco se ha construido.
¿Y a quién le compró la parcela?
Yo le compré a un señor Jorge. Y nada, pues ahí estamos con mi esposa poco a poco. Pero pues sí es incómodo la convivencia aquí con tanta persecución. La policía, los helicópteros pasando y que medio ambiente, tomando matrículas y todo.
Es una situación difícil. Sí. Isabel, en la que vemos que, claro, que las personas que han llegado allí han construido sin encomendarse tampoco a nadie y no teniendo una licencia, no teniendo ningún tipo de permiso administrativo y además en terreno rústico. Claro, si aplicamos directamente la ley taxativamente, esas personas no pueden estar ahí, esas construcciones habría que derribarlas. Pero bueno, habrá que ampliar el foco y ver la situación, si no el problema sería más grande a lo mejor si de repente se desaloja de golpe a todo el mundo. Lo que yo veo también, una cosa, Paco, y la veo claramente, es que los ayuntamientos en este tipo de cosas tienen que intervenir más rápido, si es que a ellos les compete. Porque claro, si tú dejas construir durante años y años, y algunos llevan ya más de 10 años allí, y no planteas ninguna oposición, que no sabemos si el ayuntamiento lo ha hecho o no, claro, 10 años después se va juntando gente porque dice, bueno, pues aquí se puede, porque si el ayuntamiento o la administración competente nos deja, nosotros seguimos. Y claro, pasa el tiempo y el problema es mucho más gordo.
Sí, quizás habría que cortar de raíz, pero no es tan fácil, Roberto. Y además, a medida que se va construyendo algunas casas y a lo mejor por el procedimiento administrativo no las puedes tirar, ¿qué haces? ¿Dejas que no vaya claro. no vaya el camión de la basura? Entonces habría un problema sanitario importante. Entonces no, el problema no es fácil, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos atentos, Isabel.
Roberto, sí, me deja, tengo aquí una de las vecinas que me pide unos minutitos para hablar. No sé si nos queda algo de tiempo.
Muy poco, pero la escuchamos.
Venga, nos queda muy poquito tiempo.
Preséntanosla, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Yo quería añadir simplemente un poco, contar la situación que vive el municipio, ya que es una zona muy tensionada turísticamente, donde no hay ahora mismo vivienda para los trabajadores, para la gente obrera. Donde nuestro ayuntamiento votó no a la regularización de la vivienda vacacional, donde los propietarios de las viviendas están echando a los inquilinos para hacer vivienda vacacional irregular, porque si no tendríamos todas las puertas llenas de VV, vivienda vacacional, cosa que no es así, donde no hay vivienda de protección oficial. Vamos, es que la gente no tiene acceso a la vivienda.
Que no hay otra, claro.
Hay gente que gana 1.000 euros, gente normal y corriente, 1.000 eurista, que están durmiendo en tiendas de campaña, en caravanas, porque no tienen acceso a una vivienda y a un precio razonable que se pueda pagar. Entonces, pues eso, se pide también una solución, ya que nosotros tenemos nuestro terreno legal, pues que nos ayuden a consolidar esta zona, porque no hay donde meterse.
Claro, Mónica, es que
no hay vivienda, que no la hay.
Yo me imagino que son conscientes del riesgo que corren la mayoría al construir de esta manera, pero claro, es que no hay otra, ¿no? Es que se ve una situación y dice, bueno,
claro,
no hay otra.
Es que no hay otra. Claro, tú te pones a buscar una casa y no tienes, no hay donde vivir, pues buscas una solución.
Claro. Claro, no, si se entiende.
La que estamos ahora mismo todo el barrio. Claro.
Si la motivación se entiende perfectamente y queda ahí ese dilema entre, bueno, la aplicación de la norma estricta o el atender a una situación también que es extraordinaria en esta época que vivimos. Seguiremos atentos. Seguiremos atentos, Mónica, hasta esta situación, a la resolución.
Gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias, Isabel, por esta información en directo, por ser testigos de un problema muy, muy gordo y de muy difícil solución. Yo creo que aquí hay que ampliar el foco y observar de qué manera se puede arreglar este asunto en una circunstancia, en un contexto en el que estamos de escasez de vivienda. Si estas personas están aquí, evidentemente, pudiendo haber elegido otra vía más legal para sus intereses,
vienen a trabajar,
que no tienen otra.
Vienen a trabajar, vienen al sur a trabajar, pero claro, vivienda. Roberto, pero la solución no puede ser, yo me la tomo por mi cuenta.
No puede ser tampoco, pero tampoco se puede dejar a estas personas a su libre albedrío. Veremos qué es lo que ocurre y seguiremos este asunto bien de cerca. Enseguida, más cosas que les interesan en Herrera en Cope Canarias.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este viernes 4 de octubre, en directo desde Valle Seco, especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de las fiestas de la Encarnación y de la Manzana 2024. Síguelo por las frecuencias de Cope más Gran Canaria. Cope, estar informado.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Donde cada detalle cuenta.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Seguimos dando las claves del día de la mano de la irlandesa. Esta tiene que ver con una llamada, un llamamiento a la donación de médula. Daniel Pinelo.
Sí, que ha hecho Lionel Sánchez en sus redes sociales. Escucha.
Se necesitan urgentemente donantes de médula ósea. Por favor, hay una niña pequeñita en el materno infantil aquí en Gran Canaria, en estado grave, a la espera de donante de médula ósea. Si tienes entre 18 y 40 años y tienes un buen estado de salud, por favor, acude a tu hospital más cercano y hazte donante de médula ósea. Te voy a dejar información aquí. He dicho muchas veces que donar médula ósea es importante y que salva vidas, y esta es una oportunidad para hacerlo.
Lionel es corredor y en 2022 le diagnosticaron leucemia. Ahora aprovecha sus miles de seguidores en redes, Roberto, para hacer visible esta enfermedad y ayudar a quienes están pasando por su misma situación.
Y está el aparato, Lionel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ha tenido muchísimo seguimiento, ¿eh?, este llamamiento que has hecho.
Sí, la verdad es que es el objetivo. En cuanto a más gente pueda llegar y más posibilidades tenga esa pequeña de salir adelante, pues mejor.
Este llamamiento te motiva el estado de esta niña pequeñita que conociste. ¿Por qué? Porque estaba cerca en el tratamiento, te lo comentaron. ¿Es alguien cercano a ti?
Bueno, la verdad es que vi la noticia en el periódico y enseguida intenté informarme y exactamente estaba la niña estaba en estado grave. Yo no la conozco, pero la niña estaba en estado grave en búsqueda de donante en el materno insular aquí en Gran Canaria y enseguida, vamos, no me lo pensé, enseguida puse un vídeo en redes para intentar que el máximo número de personas se acercara a los hospitales y se registrara como donante.
Lionel, tú eres paciente también de leucemia. ¿Estás también a la espera de un donante?
Vale. Vale, ahora mejor.
Perdón, Lionel. Te decía si estás también a la espera de un donante.
Yo ya he recibido dos trasplantes de médula ósea y justo me estoy recuperando de mi segundo trasplante, que fue hace un mes y medio, y por eso entiendo perfectamente la situación, claro, en la que puede estar la niña, en la que puede estar la familia. Desgraciadamente es un proceso lento. Estuve meses esperando por un donante. Y por eso, cuando vi que la niña estaba en estado grave, pues intenté hacer lo poco que puedo hacer para que ese proceso se agilizara lo más posible.
¿Y tienes una segunda donación? Porque la primera no funcionó bien.
Exacto. Mi primer trasplante fue un autotrasplante, es un proceso relativamente nuevo y se hizo con mi propio cuerpo, no necesité un donante, pero exactamente no salió bien. Y tuvimos que repetir el proceso. Y justo estoy recuperándome de ese segundo trasplante.
Vamos a hablar con una experta, es Luisa Guerra, jefa de la sección de hematología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues mire, este llamamiento nos hace preguntarnos un poco, ¿no?, sobre este proceso de donación de médula, que es más sencillo de lo que muchos pudieran pensar, ¿verdad, Luisa? Porque estamos hablando de una inyección prácticamente, ¿no?
Es un proceso sencillo. La médula ósea es un tejido que es indispensable para la vida, porque en esa médula se alojan las células madre, que son las que fabrican los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas. Y cuando tienes una médula ósea enferma, necesitas un donante que te aporte células sanas que recuperen esa función medular que tú has perdido con tu enfermedad. La donación de médula ósea normalmente se busca entre los familiares de primer grado de un paciente y solamente el 25% de los casos consigue dentro de su familia un donante HLA idéntico. En los casos en los que no encuentras dentro de la familia este donante idéntico o aceptable, ya pasaríamos a la búsqueda de un donante no emparentado en la base mundial que hay de donantes de médula ósea. Realmente hoy en día la mediana para obtener un donante una vez que entras en el registro es de 28 días, o sea que es un dato esperanzador para los pacientes. Es verdad que no siempre se cumple así, porque si tu genética, el DNI de tus células está poco representada en el mundo de los donantes, es más complicado encontrar un donante idéntico. Por eso hay veces que se produce algún retraso y estos 28 días no se cumplen todos los pacientes. Pero sí es verdad que es un dato que se mantiene y que año tras año cada vez se encuentran los donantes antes.
Doctora Guerra, quería preguntarle una cosa, vamos a ver, la gente entiende en trasplante, pues con un riñón, te quitan un riñón, claro, se lo ponen a otra persona y tal, mientras que yo conozco un caso de alguien que tiene mieloma, que también son autotrasplante, realmente no es que, digámoslo así, que te corten un trozo
de médula
y se la pongan a otra persona. Entonces, ¿qué consecuencias, o cuánto la persona que dona, si tiene alguna repercusión o si se recupera inmediatamente? Lo digo de cara a que posibles donantes que estén asustados y digan, oye, no es para tanto esto, ¿no?
Claro. A ver, lo que una persona que quiera ser donante de médula ósea tiene que ser una persona sana, y ahora mismo el registro está abierto fundamentalmente a los menores de 40 años, aunque los que ya están registrados pueden donar hasta los 60. Necesita ser una persona sana para hacerte donante, firmar un consentimiento informado y extraerte una muestra de sangre. Esa muestra de sangre sirve para hacer el estudio HLA, que como comentaba antes es como el DNI de tus células. Ese estudio HLA que entra en esta base de datos mundial, y solamente si aparece algún paciente que tenga un HLA idéntico al tuyo, es cuando te localizan para lo que es iniciar el proceso de colecta de esa médula ósea. Hay dos maneras de colectar esa médula ósea. Puede ser mediante lo que llamamos un procedimiento de aféresis de sangre periférica, en el que esa persona, cuando ya se programa, digamos, el día de la colecta, ha recibido previamente durante 5 días un medicamento. Es un medicamento que estimula la médula ósea para que haya una cantidad de célula madre suficiente para garantizar que ese paciente se va a recuperar.
¿Pero qué le extraen? ¿Sangre? ¿Y de ahí, de la sangre, obtienen
el procedimiento?
Esa...
Lo que hacemos es un procedimiento de aféresis en el que el donante se conecta a una máquina, que es como una máquina pues parecida a una máquina como de diálisis, y lo que se hace es que esa sangre pasa a la máquina varias veces, y durante un procedimiento que dura más o menos 4 horas o 3-4 horas, la sangre se procesa, se separa y se obtiene la capa de célula madre hematopoyética. Es como, no sé si los que nos escuchan alguna vez han acercado a una sala de donación de sangre y ahí ven pues algunos donantes que están donando plaquetas. Pues es un procedimiento igual. En lugar de durar la hora que dura la donación de plaquetas, en este caso es un procedimiento más prolongado, y en lugar de sacar plaquetas, lo que se saca es célula madre hematopoyética. Esa persona, ese mismo día que se hace esa donación, vuelve a casa, y todas las alteraciones, digamos, que se producen con este medicamento, que es un estimulante de la médula ósea, en el plazo de 48-72 horas ha desaparecido, y la persona puede hacer una vida completamente normal.
Yo, por la experiencia que he tenido en mi caso, y lo aporto en esta situación, yo soy donante. A mí lo que me llamó la atención es que fue solo un análisis, ¿no? El que se me hizo en un momento, como un análisis de sangre, cuando vas a donar normal, y entonces pasas a un banco de datos. Pero quiero decir que es algo muy sencillo, absolutamente, vamos, indoloro, que no tiene nada de doloroso ni de molesto, y que, bueno, que sirve para ya estar en un banco de datos. Oye, si se puede echar una mano a alguien en un momento dado, pues eche. No tiene mayor problema ni mayor trámite.
Vamos, que no es donar un riñón o un hígado.
No, en absoluto.
No, y que es una donación que haces en vida y que sigues viviendo perfectamente, y sabes que hay una persona que vive gracias a ti. Eso es una sensación que los donantes que han hecho la donación de médula te cuentan siempre. Claro. Esa sensación, o sea, realmente es un proceso emocionante cuando tienes la suerte de que te seleccionen, porque solamente de todos los donantes que se registran, solamente uno de cada 2.500 llega a hacer una donación. Porque, claro, tienes que ser idéntico a un paciente.
Así es.
Y eso no siempre es fácil. En el 30% de los casos, el donante se encuentra dentro de España. Y en otro porcentaje importante, pues las células vienen de cualquier país del mundo.
¿Cómo se apunta uno, doctora, rápidamente?
Bueno, lo que hay que hacer es meterse, hay una página web que es canarias.medulaosea.org, y ahí ya tienes tanto el procedimiento de inscripción como el procedimiento de consentimiento informado para firmarlo incluso de forma digital. Hay una serie de teléfonos también en esa página, que es tanto del Servicio de Inmunología del Hospital Doctor Negrín, del Hospital Insular y de Tenerife, donde ustedes pueden llamar por teléfono, concertar una cita, y ya ese día pues lo citan para la analítica y entran en la base de datos, y ya únicamente cuando sale un paciente compatible con cada uno de ustedes es cuando les llamarían para luego hacerse pues una serie de pruebas obligatorias previas a la donación y el procedimiento de donación en sí mismo.
Bueno, pues ahí es, un procedimiento sencillo en el que todos podemos echar una mano. Gracias, doctora, buenos días.
Buenos días.
Lionel, gracias por atendernos y por ese llamamiento. Ojalá que sirva para esta niña en concreto y para todos los enfermos de leucemia que están esperando una donación así, que es muy sencilla, ¿eh, Lionel?
Muchas gracias, sí, es súper sencillo y de verdad, acercarse al hospital y hacerlo lleva menos de media hora y es que salvas una vida, literalmente, como ha dicho la doctora.
Exactamente, y no es poco, ¿eh? Salvar una vida. Lionel, gracias, mucha suerte, un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Enseguida nos vamos hasta La Graciosa. Allí tienen un problema con los taxis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues seguimos nuestro recorrido por todo el archipiélago y arribamos a la isla de La Graciosa. Allí el Partido Socialista de Lanzarote ha expresado su preocupación por la negativa, dicen, del presidente del Cabildo a implementar una regulación efectiva sobre los taxis turísticos en la isla de La Graciosa. ¿Qué es lo que está pasando? Paola Delgado, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Desde Lanzarote, aunque nos vamos a ir a La Graciosa, como bien dice, pues te cuento, Roberto. A ver, esto de los taxis y los vehículos en general en la isla de La Graciosa no es algo, desde luego, nuevo. El debate, de hecho, viene de lejos. Lo que ocurre es que, como ocurre con muchos otros asuntos, pues digamos que es un tema que se ha puesto sobre la mesa política y ciudadana y luego se vuelve a ir. Y mientras tanto, pues lo que ha ocurrido es que sigue creciendo el número de coches, de vehículos, de taxis en la octava isla. De hecho, realmente es un tema que nunca se ha ido del debate entre los vecinos y vecinas de la isla, pero sí que del debate político, que son quienes sabemos al final quienes tienen que adoptar medidas y decisiones. Y bueno, pues ahora estos días, como bien acabas de mencionar, Roberto, los taxis de La Graciosa están de nuevo en el ojo del huracán político. ¿Por qué? Pues bueno, como podremos imaginar, pues una isla tan singular por el medio en el que se mueven estos coches, pues es algo que muchos piden que se regule, evidentemente, para que el incremento no termine por deteriorarla, ¿no? Digamos. Y el debate ha vuelto a salir a flote, como comentabas, porque ha vuelto a ponerse sobre la mesa del Cabildo en el último pleno por parte del Partido Socialista. Y ahí, pues digamos, en la situación que estamos, Roberto, viendo qué medidas, como siempre suele ocurrir, adoptan los políticos de nuestra isla para regular todo este
asunto. Claro, pero el principal problema es el número de taxis que hay, ¿no? Antes había solo 15, en principio, ahora hay trabajando, bueno, pues en torno a 50, ¿no, Paola?
Sí, eso es lo que comentaba el propio Partido Socialista. Además, no hay más que trasladarse hasta la octava isla, Roberto, que nosotros lo hacemos muy a menudo, para comprobar, evidentemente, cómo muy poquito tiempo ha incrementado bastante ese número de vehículos. Y claro, a ver, por comodidad y demás, puedes decir, oye, pues mira, muy bien, porque es verdad que es una isla que recibe muchísimos visitantes, especialmente en temporada alta. Pero claro, también es una isla en la que puedes desplazarte cómodamente en otro tipo de vehículos, como bicicleta, caminando, y claro, pues por eso está el debate sobre la mesa, ¿no? Porque puede acabar deteriorando seriamente el medio, la isla, La Graciosa, ¿no?
Quédate por aquí conmigo, Paola, porque vamos a hablar con alguien que sabe perfectamente cuál puede ser la situación. Mira, Messi Zelianski, tiene un jeep que utiliza allí en La Graciosa para estos viajes, pero también es activista. ¿Qué tal, Messi? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí.
¿Te digo MC o Messi? ¿Cómo prefieres Messi, que te llame? Messi, como te llama todo el mundo. Sí, Messi, por un lado tienes un jeep, empleas para estos viajes, por otro también eres activista medioambiental.
Sí, exactamente.
Puedes compatibilizar ambas actividades, ¿no?
Sí, básicamente sí. En realidad, yo soy guía de turismo de Canarias. Tengo la licencia de la habilitación del Gobierno de Canarias para ser guía de turismo y en realidad, pues, explico, pues, justamente la isla. Explico desde todo punto de vista, entre otros, desde todo punto de vista medioambiental.
¿Y hay demasiados taxis ahora mismo en La Graciosa?
La verdad que lo que no sé de dónde se sacó es ese número de 50 taxis, porque eso pues no existe, no son tantos. De todas formas, lo que tenemos que mirar realmente es cuántos vehículos van, por ejemplo, en esas carreteras. Si hay 50 taxis, significa que hay demanda para esos 50 taxis, porque en realidad el número de taxis da lo mismo. La cuestión es cuántos servicios se hacen. Y si hay servicios que se hacen, significa que hay demanda para eso. Es decir, si no estuvieran trabajando esos taxis, habría una cola esperando esos taxis. Es decir, se haría el mismo número de servicios que lo que se hace... ¿me entiendes? Que es lo que realmente el número de taxis lo que hace es que ganemos menos dinero los que estamos trabajando en el taxi.
Déjame preguntarle también a Marci, que es taxista ahí en La Graciosa, cómo ve esta situación. Hola, Marci, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay demasiados taxis en La Graciosa?
Hombre, mirándolo del punto de vista, ahora mismo sí, hemos contado y sí, hay unos 40 y pico, casi 50 coches. ¿Qué pasa en verano? Que a todo el mundo aparece. Vale, antiguamente éramos 15, yo soy de los antiguos, nosotros empecemos cuando estaba este Juan Pedro de Alcalde, que teníamos una autorización que nos daba él a través del ayuntamiento. Y ahora es la pura realidad, hay unos casi 50 coches, hemos contado. Eso es verdad.
Claro, yo quería preguntarles tanto a Messi como a Marci, porque es verdad que está sobre la mesa ahora, justamente recibíamos esta misma semana por parte del Cabildo esa noticia de que esta consulta pública ya ha salido a consulta pública el famoso PRUG, que es el Plan Rector de Uso y Gestión, como sabemos ya precisamente es el documento que trataría de ordenar las actividades que se podrían realizar o no, entre otros espacios en La Graciosa, y yo quiero preguntarles justamente, ya que esta consulta pública, si se les escucha, si ellos han hecho determinadas peticiones, si se les ha tenido en cuenta, o en todo caso, ¿cómo creen que debería regularse todo este tema?
Hombre, nosotros en su día hicimos un trabajo, 3 días en el Salón Parroquial, con los técnicos del Cabildo, del Gobierno de Canarias y gente de parque. E hicimos un trabajo para hacer una regulación a través de este tema de los vehículos. Y nos reunimos los antiguos, los que estábamos de antiguos aquí. Tuvimos 3 noches ahí hasta casi las 12 de la noche. Y nada, hicimos todo ese plan que fue el que se entregó al Gobierno de Canarias y es el que está para que se registrara en el PRUG. Porque antiguamente solo registraba 3 vehículos, ¿vale? Y nosotros pusimos 15, ¿sabes? Porque eran muy pocos. ¿Qué hay demanda? Ahora mismo este verano ha sido un verano muy flojo, ¿sabes? Tampoco hay tanta demanda como para 50 coches, porque al final tú te pones ahí en todas las calles, hay unos 50 coches, ¿sabes? Porque fulanito dando viaje, el otro dando viaje, y hemos contado que hay unos 50 vehículos, ¿sabes? Registrados así, dando viajes, porque aquí, ¿qué pasa? Que cualquiera coge un vehículo y se pone a dar viaje. ¿Sabes? Porque como no hay una regulación en todavía y un orden, pues entonces te pones 3 pegatinas y desde hoy mismo te pones a dar viaje. Sinceramente, eso es lo que está pasando en esta isla. ¿Sabes?
Claro, Messi, esto nos lleva a un planteamiento mayor, es decir, la presión de visitantes de la isla de La Graciosa, que parece que en verano es muy grande, si se debería limitar de alguna manera, ¿no?
Correcto, ahí está el quid de la cuestión. Realmente son dos planteamientos. Por un lado sería esto, el número de personas que llegan a la isla y cómo se mueven dentro de la isla, que por cierto abogo a que se pueda revisar cómo están esas carreteras que la verdad que nos parten a todos. Ustedes plantearon de la posibilidad de una movilidad en bicicleta bicicleta, que es absolutamente imposible en estas carreteras. No existen... sí, ayer hubo un accidente que se tuvo que llevar en helicóptero a una persona, por ejemplo.
¿Por un accidente de bicicleta?
Sí, tenemos entendido que sí, que fue algo así.
Fue así.
Y hay cada dos por tres hay accidentes, sobre todo son de bicicleta, porque la verdad que las carreteras están en muy, muy, muy mal estado. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, realmente lo de los números de taxis, no calculé, yo no diría que hay 50 taxis, la verdad, y es verdad que en verano se ponen personas a trabajar. En realidad a lo
entiendo que sin
lo
licencia que era... entiendo que sin licencia de taxi ni nada, sino súbase usted que yo le llevo, ya está.
Si quiera, pues se pone a dar, es verdad, es así. Yo que estoy de alta y ahora mismo tengo que calcular los trimestrales para poder estar al día con mis impuestos, sí que me hace diferencia tener unos taxis que
hombre, un agravio comparativo clarísimo, ¿no? Claro, competir clarísimo. Con quien no paga nada, con quien paga su licencia y sus impuestos, ¿no?
Entonces, pues por ejemplo, saludos a Marci, por cierto, que los dos somos del gremio, que estamos de alta. Entonces, allí la cuestión es, a ver, ¿cómo podemos atajar este problema en realidad? Y realmente la clave lo tiene, entiendo que es el gobierno de Canarias, que la regulación de realmente lo que hace falta es el reglamento de la ley de tráfico, de transporte por carretera está hecha, contempla que la graciosa tiene, ¿no?, que es un régimen diferente al taxi, con vehículos todoterreno de entre 5 y 9 plazas.
¿Ustedes por lo que abogarían sería por disminuir el número de licencias? ¿Marci? Y por controlar a los que van, ir por controlar a los que hacen los viajes sin ser taxistas, sin tener licencia, sin nada, claro.
No, te voy a decir una cosa, es que nadie tenemos licencia. Igualmente, nosotros teníamos un permiso del ayuntamiento.
Bueno, pero por lo menos un permiso o algo, ¿no?
Eso éramos unos 8 o 9 que teníamos. Ahora es que hay 50 y ahora mismo nosotros teníamos un papel que no tenía validez casi nada. Y ahora mismo es que no hay nada, ni licencia. Aquí no hay nada. Aquí tú le pones 3 pegatinas y mañana te pones a trabajar.
Claro, pero a ver, tener licencia...
Pero puedes pagar, puedes ser autónomo y puedes tener...
Sí, pero... Autónomos somos nosotros, yo desde hace ya casi 11 años, pero ¿y qué? ¿Qué me saca ser autónomo si no tengo una licencia municipal o una autorización municipal y del cabildo también una autorización y del parque, que el parque es el que es justamente es el responsable desde que sales del pueblo?
¿Sabes? Sí, totalmente de acuerdo, aunque las carreteras creo que allí son, creo que es competencia también del cabildo.
Claro, aquí hay un problema Roberto, no, porque sí. Claro, primero confirmar, efectivamente, es verdad que ayer nos llegaba esa noticia de un, en este caso, un ciclista que tenía que ser evacuado incluso en helicóptero por, efectivamente, ese accidente que sufría en una de las carreteras de la Graciosa. Y claro, es que aquí tenemos un serio problema, Roberto, con el tema de la ordenación del territorio. Es un problema que viene de lejos y que creo que llegamos bastante tarde y que, claro, al final ya sabemos todo que si no hay regulación, pues consecuentemente van a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Por eso yo insisto en que creo que lo importante es que se pongan las pilas, que en principio parece que está siendo así, pero bueno, ya sabemos que los trámites son muy lentos, con la ordenación del territorio, y en este caso, insisto, el PRU, que está ahora consulta pública, se supone que es lo que trata de ordenar y regular lo que se pueda o no hacer dentro, entre otros espacios, de la octava isla, con lo cual imagino que entrará también y se tendrá en cuenta todo este asunto. Le preguntaremos en cuanto podamos al propio presidente del Cabildo, pero vamos, que digo yo que sería lo suyo, ¿no? Messi, Marci.
Hombre, lo más normal es que ya todo esto se lleve a cabo. Hay una regulación, los que se queden, los que te tengan que quedar, que hagan un orden y el que coge su autorización, porque eso no van a ser licencias ni nada, sino son autorizaciones, pues mira, suerte para él y que disfrute y que trabaje correctamente en el parque y que haga las cosas todas correctamente y bien. Pero es bueno ya de que haya una ordenación, porque verdaderamente se están cargando la isla. Así sinceramente, ¿sabes?
Pues eso sería muy triste, porque el encanto de La Graciosa es que es diferente a los demás sitios y tiene un equilibrio muy particular que fácilmente se puede romper, y sería una pena que pasara a ser un sitio más turístico en plan en los sures de las islas. Tiene ese encanto de ser casi un poblado pesquero. Si se pierde eso, van a morir de éxito.
Claro, eso es lo que hay que mantener.
Eso es lo que está pasando ahora mismo. Está muriendo de éxito. ¿Pero por qué? Porque no hay una regulación y un orden. Si en un sitio tan protegido como un parque natural y una reserva marina, y verdaderamente el parque natural ahora mismo, tú vas para las carreteras atrás, eso está, que da pena, ¿sabes? Da pena, ¿sabes? Entonces es muy triste de que lamentablemente de que esté ocurriendo eso, y la verdad que, ¿sabes?
Perdón, yo vuelvo a insistir en que no tiene que ver las licencias que se dé, que sí, desde el punto de vista del gremio, ojalá que eso se pueda hacer, pero realmente, pensando en el territorio, no tiene nada que ver el número de taxis con el número de visitantes. Es decir, da lo mismo cuántos taxis hay, los visitantes, si son muchos, esas personas se quieren trasladar, y al fin y al cabo lo van a trasladar, si hay 15 licencias, pues 15 taxis, pero esos taxis estarán trabajando exactamente igual. En vez de hacer 100 kilómetros al día, harán 300, con lo cual digamos, desde el punto de vista medioambiental, va a ser exactamente el mismo daño.
El trabajo, exactamente.
Ahí está la cuestión. Entonces son dos cosas diferentes. Básicamente ha pasado aquí un poco como con las viviendas vacacionales, que de repente hay un boom y hay más taxis, pero con eso, por ejemplo, eso podríamos ver también que dificulta allí para el medio ambiente, no teniendo aquí, por ejemplo, saneamiento,
pues,
que es otra cosa que reivindicar.
Desde luego, aquí vemos que hay cuestiones más allá de simplemente el taxi. MC, Marci, muchas gracias.
De nada, mi niña, hasta luego. Chao.
Paola, está en juego el equilibrio de la isla de La Graciosa, ¿eh? de mantener esa oferta y esa atracción del turista, pero sin perder su esencia. Gracias, Paola Delgado, buenos días.
Gracias, hasta luego, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Aquí continuamos en este repaso de la mañana, pues tocando prácticamente todo el archipiélago y distintas problemáticas que están ahí, ¿eh? La presión turística por un lado, el problema de la vivienda por otro, como lo hemos visto, y también el de la migración. Probablemente tres de las principales preocupaciones de los canarios, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y curioso, yo me quedaba sobre todo con el caso de lomo negro, ¿no? En el fraile, como sabiendo que estás en un suelo rústico, pues construyes a pesar de todo la vivienda, claro. Es verdad que tenemos un problema de habitacional gravísimo, pero claro, estas cosas también la administración tiene ahí que estar pendiente para evitar que se salte la legalidad, ¿no? Igualmente pasa en La Graciosa.
Desde luego vemos problemas de difícil solución.
Hablamos de regulación. De
¿no? Es que yo me imagino que empiezan a construir. Si no lo cortas inmediatamente, al cabo de un tiempo hay 10 viviendas. Claro. Entonces, ¿qué dejas? Que no vaya la basura. Entonces hay un problema sanitario. Entonces, cuando ya hay 15 y quieres echarlo, entonces hay un problema social. Es decir, que al final es una bola, pero
que
hay que
parar. Y no se puede parar.
Oye, tres cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. Uno, hay que darle la enhorabuena a nuestro colaborador, Rafael Álvarez Gil, que ha visto como su bisabuelo pues ha sido repuesto en su dignidad y en sus cargos militares, porque Ramón Artiles Batista luchó en el bando republicano contra el franquismo, que luego evidentemente lo encarceló y le quitó, bueno, su graduación militar, que le acaba de ser repuesta ahora. Así que enhorabuena. Y por otro lado, tenemos hoy también unas entradas que regalar, ¿eh?
Vamos a sortear 5 entradas dobles para el Peñón Rock el viernes 18 y 2 entradas para el sábado 19 con Hombres G como plato fuerte. Así que al final del programa la sorteamos.
Bueno, pues muy atentos. Recuerden, 610-1080-10, nuestro teléfono, y también para seguir participando con esas entradas. Daniel, te quedas al frente del barco.
Nos quedamos hasta las 10 de la mañana con más asuntos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Bibis, 100% sabor. Tu fruta. Tu fruta.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal. AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
8239 o en cámaratenerife.com.
Apenas 50 segunditos para llegar a las 9 de la mañana en Canarias. Mira, Roberto me ha dejado a mí solo, así que el bocadillo de Montesano me lo voy a mandar hoy yo completo, que es viernes, y me voy a permitir el capricho, porque ya saben que cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso será, siempre lo decimos, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Ya a puntito de llegar a las 9 de la mañana, escuchas Herrera en Cope, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.